Pues hoy vamos a hablar de una cosa que nos apetece mucho, que es la democracia. Yo dije esta mañana cuando anuncié tu sección representativa, porque estaba quejándome de que no van a ir a ver al rey, a su majestad, el rey jefe de Estado, ajá, algunos representantes públicos, diputados de todos los españoles, porque no les cae bien el rey.
Eso es lo que tenemos, la democracia representativa, pero esto sería un paso más, la democracia participativa, ¿no?
Es un modelo que está no está aplicado en España, ¿no?
Bueno, se intenta aplicar en con ciertos matices. Lo que sí es verdad es que hay gente, y por eso el tema de hoy, porque ya lo hemos hablado en un par de ocasiones, hemos hablado de democracia, hay gente que la confunde, es decir, que ve sistemas de democracia participativa cuando realmente no es democracia participativa, simplemente son herramientas que sirven para supuestamente entender un poquito mejor a la sociedad, pero que realmente no está sirviendo para eso, ¿no? Y decía Concepción Arenal que cuando la culpa es de todos, la culpa no es de nadie, ¿no? Yo me gustaría añadir que cuando la responsabilidad es de todos, la responsabilidad se comparte. Y eso hace más consciente al ciudadano de las, digamos, acciones que se están tomando desde el punto de vista de la gobernabilidad.
En nombre de la democracia. Claro. En nombre de la representatividad que tienen ellos porque se les ha votado.
La democracia es una forma de vivir en sociedad, ¿no? Que solo se fundamenta si existen unos ciertos valores, como el de la libertad, la igualdad, la justicia, el respeto, la tolerancia, lo que es el pluralismo y, sobre todo, la aceptación de la participación. Sin esa aceptación no existe democracia participativa. Y lo que hace es otorgar a los ciudadanos pues una representación mucho mayor, más activa y más directa, ¿no? Con capacidad de intervenir e influenciar en la toma de decisiones tanto de carácter público, pero también lo podríamos llegar a un carácter mucho más general, más ordinario. La democracia participativa existe en las comunidades de vecinos, uh-huh, existe en muchos ámbitos de asociaciones, en colegios profesionales, en todo lo que son organizaciones, y yo creo que muchas veces existe también en los hogares, ¿no? Se somete a un cierto consenso en ciertas cosas.
Ahí, ¿no?, existe la dictadura del menor. Cada día más.
Eso es un problema que yo creo que...
Eso hablamos otro día.
Que la dictadura, esas son bastante malas porque al final te llevan a tomar decisiones poco maduras, ¿no? Precisamente por eso, porque quien las toma son personas que no tienen todavía ese grado de madurez o la perspectiva de vida que se necesita para tomar decisiones en familia. Pero hay algunos mecanismos prácticos en lo que es la democracia participativa que se tendrían que desarrollar mucho más, como son las consultas, como son los referéndums y como son algunos plebiscitos que son muy interesantes, ¿no?
Ahí entraríamos en conceptos de democracia participativa. Cuando más referéndum, consultas y plebiscitos se hagan, más participativa es, claro.
Efectivamente. Ahora ya existe, después de la ley basada en la ley del 97, pero que entró en vigor en el 2016, que es una orden del 3 de octubre del 2016, lo que es la consulta pública previa. Y aquí es donde quería entrar, ¿no? Porque ya el gobierno de Canarias tiene una página web donde tú puedes...
solicitar.
Da opinión sobre ciertas consultas que hace el propio gobierno de Canarias. Y ahí es donde está la confusión. Es decir, la consulta pública previa es un trámite que tiene por objeto recabar la opinión de ciudadanos en organizaciones, asociaciones y ante la elaboración de un proyecto normativo. Es decir, que ahora son trámites que se exigen para que la gente participe y dé su opinión antes de hacer la ley y antes de tomar decisiones. Pero yo lo que veo es que esto no es democracia participativa. Es decir, y la sensación es que esas consultas previas están cayendo en saco roto. Porque, entre otras cosas, no se están parametrizando. Es decir, usted, si me está haciendo una consulta, entiende o debería entender que si hay una amplia mayoría de personas que están a favor o en contra de aquello que estoy cuestionando, determine el sentido de la ley. Pero no es así. O sea, ¿para qué sirve? Porque además no existe otra...
Para valorar los riesgos, para ver a cuánta gente molesto y valorar los riesgos.
No, pero es que no es
eso. Como la bebida del vino. ¿Tú te acuerdas de la ley aquella que iban a meter del vino y la echaron para atrás porque se dieron cuenta que habían... No hicieron, no sé si hicieron una consulta, pero sí...
Ahora, por ejemplo, en los trámites de consulta previa que ha hecho el gobierno, por ejemplo, se hizo una consulta previa sobre la memoria democrática y el registro estatal de entidades de memoria democrática. Yo no sé si tú te enteraste de eso. La consulta previa sobre el segundo plan de derechos humanos, la consulta pública sobre la propuesta de la ley de memoria democrática. Eso se han hecho consultas previas, pero nadie ha dado, no han hecho la rendición de cuentas que deberían de haber hecho. Es decir, oye, ¿qué han opinado los ciudadanos? Queremos saberlo. Es decir, si hay una consulta previa, como digamos una base, ya un preámbulo de lo que debería ser la democracia participativa, deberían de dar los resultados de esa consulta previa.
¿Qué menos?
Es una base de la democracia participativa, lo que es la rendición de cuentas. Si no existe esa rendición de cuentas, es decir, si no existe esa transparencia para poder evidenciar lo que están diciendo los ciudadanos, realmente no existe la democracia participativa. Y da la sensación que todo esto cae en saco roto, ¿no? Entonces... la participación de la ciudadanía tiene que estar basada en eso, en la igualdad. O sea, todos debemos de votar por igual, una cosa que tampoco pasa ni siquiera en la ley electoral. La rendición de cuentas...
Un voto no vale lo mismo en cada sitio.
Efectivamente.
Como el semen de los españoles, que es más productivo en una parte
que en otra. Los granadinos van muy mal. Van fatal.
Creo que son los de arriba, los de Oviedo, los que mejor...
Sí, será por el frío también, yo qué sé, o no sé. Esto es un tema...
Es curioso.
Bueno, el caso es que, ya te digo, necesitamos rendición de cuentas. Tiene que estar parametrizada. Si yo presento una consulta pública, tengo que decir, oiga, si hay 3.000, 4.000, 60.000, 70.000 personas que después de esta consulta me están diciendo que no haga esta ley, que no están de acuerdo, no voy a hacer esa ley. Pero la tienen que parametrizar, porque ¿de qué sirve? Oye, sí, decidme lo que opináis, pero luego yo ya previamente tengo ya hecha la ley. ¿Vale? Que eso es muy fuerte. Y eso puede estar pasando ahora aquí en Canarias con la ley para el turismo vacacional. Es decir, la tienen hecha, la tienen ya cocinada y cuando hacen la consulta previa van a pedir supuestamente los ingredientes, pero es mentira. No, eso ya está decidido.
Postureo puro.
Postureo y yo creo que de alguna otra forma también... una forma de engañar a la sociedad, ¿no? Porque eso significa un abuso de poder, ¿no? O sea, no puedes determinar tú una ley a priori y luego hacer una consulta previa para ver lo que opinan los ciudadanos.
Por cierto, no. Hablando del tema este de viviendas vacacionales, la semana que viene, si Dios quiere, estoy intentando montar una mesa de debate, uh-huh. Una tertulia sobre una mesa de debate, a ver qué día nos puede cuadrar bien, donde te invito también a ti, porque sé que tú conoces algo de viviendas vacacionales, uh-huh. Sobre la repercusión de esta actividad en el sector hotelero y en el sector del alquiler. Uh-huh. Por un vídeo, creo que tú también me lo compartiste, me vino por varios sitios.
Uh-huh.
No sé si es de ASCAP o de quién
es
el vídeo. Pero sí me parece interesante establecer un debate sobre qué pasa con el sector hotelero, qué pasa con el sector vacacional y qué pasa con el sector inmobiliario, con las viviendas en alquiler
pues,
a larga temporada.
De esos dos sectores, tanto el vacacional como el inmobiliario, sí que te puedo dar información de primera mano porque estoy...
Pues quiero que estén las tres, ¿no? Representantes. Alguien de Ashotel o alguien de la hostelería, alguien del sector inmobiliario con los alquileres y alguien de alquiler vacacional, para
perfecto,
dar una perspectiva.
Pues.
Así que ya te digo...
Encantado de
lo estoy intentando,
asistir,
te lo estoy diciendo en directo.
Pues te digo que yo creo en serio profundamente la democracia participativa y creo que es una forma de corresponsabilizar a todos los ciudadanos de la legislación que va saliendo y de las soluciones que se pueden planteando, porque además la gente en ese sentido es bastante creativa, es decir, mucho más de lo que piensan muchos políticos que dicen que bueno, la gente no tiene ni idea de nada. No, sí, la gente tiene mucha idea y mucha creatividad en muchos sentidos, ¿no? Entonces,
otra tengo una buena referencia de un político que siempre me dijo una frase que me encantó, que cuando un alcalde atiende a los vecinos, se lleva sorpresas, porque cuando vienen a traerte un problema, te traen también la solución.
Efectivamente.
Y eso es sorprendente, ¿no? Recibir a vecinos porque dicen, mira, usted, es que tengo este problema en mi calle. Uh-huh. Y esto se arreglaría así. Y trae la solución sobre la marcha. No tienes ni que pensarlo. No te has enterado del problema, te enteras del problema y de la solución.
En la mayoría de los casos es así. Es decir, o por lo menos de las distintas alternativas. Muchas veces el ciudadano no conoce, digamos, la legislación, la normativa aplicable al sector, etcétera,
los límites de la responsabilidad de los ayuntamientos, que a veces creen que lo pueden arreglar todo.
Pero también es cierto que muchas veces con soluciones, porque el ciudadano normalmente piensa en soluciones factibles, es decir, cosas que realmente se pueden solucionar con simplemente el consenso de dos, tres personas, con una solución rápida de poner.
Y suelen ser los usuarios de los servicios, si saben dónde van mejor las papeleras, dónde van los contenedores de basura más adecuados, dónde la gente necesita una cosa o la otra.
Hay muchos procesos de democracia participativa que están funcionando en el mundo entero. El país, en esencia, que hace más democracia participativa es Suiza. Luego,
por eso han llevado allí a Puigdemont para las negociaciones.
Sí, sí, hay muchos países donde el talante
ya.
Por hablar.
Se reúnen el sábado, acaba de salir la noticia. Uh-huh. Incumplimiento de Sánchez, no es en noviembre. Uh-huh. Es que el tipo es genial. Dice, no, noviembre, no, el 2 de diciembre. Te vamos uh-huh. El primer cuernito, dos días para atrás.
Uh-huh. Sí, bueno, Sánchez es
pero
muy
eso hábil. Es parte de su chulería. Dice, ¿tú dices en noviembre? No, en diciembre.
Ya, no
puedo y sábado decir, para que no moleste mucho que no hay, decir la hay frase, películas y esas cosas.
No puedo decir la frase, pero una vez que le han dado el premio, que la
presidencia del gobierno,
ahora ya
a correr detrás de él.
Vamos a ver si cumplen en la mitad de lo que
es que Santo Cerdán, ¿no? Estaba muy ocupado el día 30. ¿Qué estará haciendo Santo Cerdán el día 30, el día 29? ¿Qué estará haciendo?
Pues no lo sé. Eso
no tiene ningún ministerio, ni es portavoz del Congreso, ni lo veo en ninguna.
Tendría está que preguntárselo
eso.
A él.
Está para eso, para ir a ver a Puigdemont.
Ya.
Pues no, el 2.
Pues mira, genial. En cuanto al tema de la democracia participativa, hay soluciones como la de Decide Madrid, que es una página web donde sí que se está dando ya ese proceso, ¿no? Y la gente se identifica personalmente con tu de firma digital. Y bueno, aquí en Canarias existe lo del
Madrid Ayuso, esa,
gobierno
esa
de Canarias, ORG Participación Ciudadana.
¿Esa de Madrid es de Ayuso o no?
La de Madrid es de Ayuso, del Ayuntamiento de Madrid, perdona. De la comunidad.
De la gallina ponedora.
Exactamente. Bueno, aquí también, ya te he dicho, se han puesto algunas convocatorias como el Plan de Canario de Acción Climática que salió el 1, el 2 y se ha sometido a participación pública, pero ya te he dicho, desde esa perspectiva, es decir, sin poner paralelismo y un poco porque también ese tipo de políticas pues casi le obliga la ley, ¿no? Entonces, yo lo que quería es lanzar un órdago en el sentido de que si los políticos realmente quieren implantar procesos de democracia participativa, ya hay especialistas en el tema, ya hay personas que estos procesos lo llevan a término o lo han llevado durante mucho tiempo con fórmulas más rudimentarias, es decir, reunir asociaciones de vecinos, reunir a los interesados en lo que son las leyes y hacerlos partícipes de verdad, no dejarse influir por ningún lobby ni ninguna posición pretenciosa y posiblemente maniquea. Y eso hace que la gente se sienta más a gusto con la persona que lo está gobernando, ¿no? Y se sienta más responsable, ¿no? Entonces, bueno, ya te digo, es un tema en el que hay que avanzar muchísimo. Hay que fomentar la participación ciudadana a través de esos conductos y esos canales y hay que tomar conciencia también de que no nos pueden engañar. Es decir, esto es la pantomima, porque no se puede llamar de otra forma, de lo que son los procesos estos de escucha a los ciudadanos, no sirven de nada si no están parametrizados. Es decir, oiga, usted tiene que lanzar en ese proceso una definición, es decir, oye, si recibo, hay 20.000 afectados, si hay 5.000 o 6.000 que me están diciendo que no siga adelante con esta ley, la paro. Si hay 5 o 6.000 que me están diciendo que
esta medida no es
que
adecuada,
esta medida debería de tender a esto, voy a hacer caso. Pero
pues mira que se gasta dinero en escucha activa esa, en concejalía de participación ciudadana. No va enfocado en esa línea de democracia participativa.
Claro, es
más
una
democracia
forma
controlativa. Sí. Vamos a controlar a las asociaciones, a las agrupaciones, vamos a ver. No a escucharlo, sino a controlarlo.
Entonces eso no es democracia participativa. En muchos sitios están funcionando muy bien los presupuestos participativos. Y ya te digo, y la gente elige de poner un monumento, una fuente, una rotonda. Es decir, pero no lo elige el político, porque además la gente es libre de decidir muchas cosas. Eso, ya te digo, se puede llevar a los máximos extremos. Se puede llevar a la educación, se puede llevar a la empresa, se puede llevar a todo tipo de organizaciones.
Y no confundirlo con el sistema asambleario, no tiene nada que ver.
Nada, hablando de participación. Y ya te he dicho, hay sistemas donde la gente sin moverse de casa podría participar sin ningún problema. Entonces, bueno, yo creo que tenemos que seguir apretándole al gobierno para que estos procesos lo desarrollen y que realmente sean el devenir de cada día en las instituciones públicas, ¿no? Pero bueno, vamos a pasar ya al anecdotario y va a ver cómo a colación de esto también la participación es muy importante. Sabes que hay científicos chinos que han creado recientemente el fenómeno de la invisibilidad a través de una capa.
Lo vi esta mañana.
¿Eh? Lo viste,
¿no? La capa de invisibilidad de Harry Potter.
Exactamente. No, pero es cierto. O sea, lo que te produce es un efecto químico, o sea, en tu visualización.
Lo que hace es dejar ciego a la gente.
Bueno, más que dejar ciego, lo que hace es transparentar lo que hay detrás de esa persona. Por lo tanto, es como un espejo, ¿no? Donde se refleja el efecto de lo que tiene detrás y entonces no te ven. O sea, salvo que se vea la capa, ¿no? Pero fíjate, a mí de todo este tipo de cosas, de todo este tipo de noticias, a mí lo que me gustan son los comentarios luego de la gente. Los comentarios que salen de eso, de la participación.
Otro horrocruz, venga.
Exactamente.
Horrocruz.
Entonces dice, fíjate, comentarios como, si todos tenemos la capa de invisibilidad, no nos veríamos ninguno, por lo que compraríamos una gafa de visibilidad y al final no veríamos todo. Sí, dice, ya somos invisibles, pues intenta hacer una gestión oficial sin cita previa y verás. Verás cómo te detectan, ¿no? Dice, hay gente que dice, yo lo que quiero es teletransportarme.
Eso es mejor. Ya, dale tiempo a los chinos.
Vale, pero ¿y con las cámaras de seguridad qué pasa, no? Todos pensando en robar y yo en pijama a todos lados con la capa. Bueno, pues eso me... A otro de una forma muy
una
sutil,
de
dice,
de más, ¿eh?
Eso invisible. Me ayudaría a realizar tareas nocturnas de extracción.
Y de cotilleo.
De extracción, pero tú lo entiendes, ¿no?
Más o menos.
Dice, ¿y para qué quiero esconderme? ¿Haciendo un examen? ¿O ya me falta ir menos a Hogwarts? O sea, una vez que tenga la capa ya puedo ir a Hogwarts, ¿no? La gente al final es muy creativa, lanza muchos mensajes, hay que escuchar a la gente y yo creo que es lo que nos hace realmente, nos da dar el salto cualitativo en la diferencia de ser más humano o más autócrata, ¿no?
Pues con una diferencia de 3 minutos. Este es el de país. Yo, es que estoy con la boca abierta, estoy escuchando y estoy quedándome con la boca abierta. Uh-huh. A las 10 y 6 de la mañana, hora peninsular. Puigdemont advierte al PSOE que votará con el Partido Popular si no hay avance suficiente bloqueando presupuestos del Estado para este año. 10 y 6. 10 y 9. PSOE y Junts se reúnen este sábado en Ginebra con un verificador internacional pendiente de definir cuya identidad se desconoce. Al paso, es decir, Puigdemont dice, mira qué tal, 3 minutos después sale ya el PSOE, ya tengo tiempo para ti.
Yo es que hay cosas que no entiendo y está...
Qué vergüenza, esto me da una vergüenza.
Este gobierno está completamente extorsionado por esos partidos independentistas que le van a estar poniendo retos que son casi imposibles porque incluso legislativamente no se pueden desarrollar con la velocidad que esta gente quiere. Y sin embargo, claro, es un compromiso que han determinado ciertos políticos y que esos políticos luego no van a poder hacer nada. O sea, un compromiso, un brindis al sol. Porque ¿de qué sirve decir que sí que va a haber un referéndum de autodeterminación si no puede haber un
Bueno, pues lo van a tratar este fin de semana.
Bueno, pero es que son cosas imposibles, no caben dentro de la Constitución.
Pero a Pedro Sánchez le da igual, ya es presidente del gobierno.
Exactamente, ese es el quid de la cuestión.
Pues don Rafael, si la semana que viene somos capaces de montar la mesa de debate sobre la vivienda vacacional
pues
y la
me encantaría,
la
me encantaría porque yo
pues
creo
ahora
que...
te digo, ¿quién está ahí echando una manita?
Un problema que afecta a todos los canarios y yo creo que afecta a la economía de más de 20.000 familias que se van a ver muy afectadas si esa ley realmente sale con las premisas que están ya alardeando algunos por ahí, ¿no?